Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el gerente general del equipo de Salinas en la pelota doble, el amigo Félix Martínez. Buenas noches, Félix. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Y como siempre, pues, un gusto de siempre compartir contigo en Rumbo al Camerino.
Félix, vamos a hablar de inmediato del equipo de Salinas. Este año, a diferencia de los años anteriores, Salinas ha sido el equipo dominante de esta sección sur. Y este año, en los primeros 18 partidos, tiene récord de 8-10. Me gustaría tu análisis de esta temporada para el equipo de Salinas.
Bueno, la realidad, Rafi, que el equipo pues no ha tenido, ¿verdad?, lo que acostumbró en las últimas temporadas, que era terminar en primer lugar y tener un equipo sólido. La realidad es que hicimos el mayor esfuerzo, ¿verdad?, buscando la manera de fortalecer el picheo, trayendo unas piezas de experiencia profesional, brazos más jóvenes, más frescos. Lamentablemente, pues las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Como todo cambio, ¿verdad? Pues uno siempre piensa que los cambios, o quiere que los cambios salgan a la perfección, como nos habían salido otros cambios, tanto el año pasado como en el 2023, 2022. Este año, pues no fue el caso, y hemos tenido que en la marcha ir haciendo unos movimientos buscando esa fórmula que nos ayude a la clasificación, que pues nos las estamos jugando en estos últimos dos partidos que nos quedan de la serie regular.
Félix, cuando uno mira estadísticamente hablando al equipo, cuando tú tienes una efectividad colectiva de 6.72, es muy poco lo que puedes hacer para tratar de ser un equipo ganador.
Definitivamente, Rafi. La realidad es que incluso nuestro estelar Yadier Rolón ronda el 5 cajeras por juego. Y como bien dices, tú sabes, no hemos tenido el relevo. En ocasiones ha lucido inmenso, en ocasiones no ha lucido así. Y como el resultado, pues es lo que estás viendo, o sea, una efectividad alta. Hemos perdido muchos juegos con marcadores holgados en nuestra contra. Y bueno, último, en las últimas fechas de cambio hemos hecho estos movimientos buscando, ¿verdad?, que finalmente el equipo logre engranar con vía a poder clasificar, que nos daría las oportunidades de que nuestros jugadores colegiales que nos ayudaron en la postemporada pasada, pues nos den ese empuje para poder navegar durante los playoffs. Pero definitivamente, ¿sabes?, si es bien difícil tú permitir 6 carreras, porque no todas las veces tú vas a hacer 7, 8 carreras, y máxime cuando nuestro promedio de bateo hasta el juego del domingo era de 230, que tampoco hemos tenido una lucidez, por así decirlo, en la ofensiva. Ha sido bien de altas y bajas también. Y claro está, el domingo tuvimos un gran despertar ofensivo de 19 carreras contra los líderes de la sesión, Juguetas de Juana Díaz, que nos hizo aumentar el promedio de bateo. Pero realmente pues ha sido una gran combinación, Rafi, tanto de picheo como bateo oportuno, que no han estado en el momento más necesario. Y pues por eso que estamos en la posición que tenemos.
Félix, y se complica la situación porque tienes un final bastante complicado en estos últimos dos partidos que te quedan.
Sí, nosotros estamos esta noche, recibimos la visita de los Brujos de Guayama en partido que está en la quinta entrada. Salinas perdiendo 3 carreras por 1. Nosotros entendemos que con la explosión ofensiva que tuvimos este domingo, pues que eso siga contagio, que se haya contagiado, ¿verdad? Y que sigamos esta noche con ese paso arrollador ofensivamente y podamos virar el juego. Nos queda un out de la quinta y 4 oportunidades más. Obviamente que nuestro picheo pues mantenga a raya la gran ofensiva del equipo de Guayama, que es el líder de la sesión en bateo. Y el próximo domingo pues tendríamos un juego con Calle, que dependiendo de lo que pase hoy, sería nuestro juego de vida o muerte.
Oye, cuando uno analiza esa sección sur, el equipo de Juana Díaz tiene el récord de 11-7. Cuambo ya terminó con récord de 10-10. Guayama tiene el récord de 8-10. Salinas 8-10. Santa Isabel 8-11. Y ya Ponce debidamente eliminada con 4-14. Tu análisis de la sección.
La sesión, como todos los años, una sesión bien cerrada. Yo esperaba que el equipo de Ponce tuviera un mejor desempeño con la adquisición de Benítez y obviamente con su Estelar Salgado. No ha sido así, pero los demás equipos han estado toda la temporada batallando. El picheo no ha estado a la altura, ¿verdad? Que todo el mundo espera. Tanto Santa Isabel, Guayama, nosotros, Coamo, hemos tenido dificultad, ¿verdad? Para que ese picheo engrane y hemos permitido más de 5 carreras por juego todos los equipos. Pues es bien difícil para cualquier equipo, porque te obliga que tienes que anotar 6, 7 carreras. Pero la ofensiva de cada uno de los equipos también ha fluido en su momento y ha sido, ¿verdad? Pues lo que ha mantenido que todavía esta lucha el día de hoy toda sea tan cerrada que todavía hasta 5 equipos, ya aunque ya Coamo y Juana Díaz clasificaron, que todavía Guayama, Santa Isabel y Salinas tengan opciones a clasificar, faltando 2 juegos a Guayama y a Salinas y un solo juego a Santa Isabel.
Oye, tu análisis de esas últimas dos posiciones, ¿cómo se va a definir esto en esta parte final? ¿Cuáles son los posibles escenarios?
Hay varios escenarios, pero uno es, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad? Que me compete de equipo de los Peces Pobladores, ganar esta noche clasifica a Salinas, porque pondría tanto al equipo de Guayama como Santa Isabel con récord de 9 y 11, y a ellos les queda un partido que para ellos sería un juego de muerte súbita, que el que gane llega a cuarto, y el que pierda. Llegaría en la quinta posición. En caso de que sea Guayama el que entra, el hecho de que nosotros le hayamos ganado la serie particular a ellos, pues perdóname, vamos para atrás. Si Salinas gana hoy, clasifica y depende del juego decisivo entre Guayama y Santa Isabel. Si gana Guayama, Salinas llega a tercero. Si gana Santa Isabel llegaría a tercero. Ese es el panorama. En el caso de que Salinas pierda hoy, nos obliga a ganar el domingo el juego contra Calley. Y dependiendo de lo que pase entre Guayama y Santa Isabel el próximo viernes 1 de mayo, pudiera haber un triple empate o también un empate en la cuarta posición. Pero en este caso, entre Salinas y Santa Isabel, a decidirse en un juego de muerte súbita para ver quién llega a cuenta.
Oye, hablando de la asistencia, ¿cómo ha sido la asistencia este año en Salinas? Y después quiero que me digas cómo lo has visto en los demás parques.
La asistencia en Salinas no ha estado como el año pasado, donde tuvimos la euforia de la reinauguración del parque. Pero también gozamos de que estuvimos en primer lugar toda la temporada y eso pues siempre va a ser atractivo para el fanático. Entiendo que pueden haber varios factores, los cuales pues, es difícil señalar, pero la realidad es que no hemos tenido la asistencia de otras temporadas y bien por debajo del promedio que estábamos nosotros teniendo el año pasado, que promediamos sobre 500 fanáticos por juego. Este año apenas entiendo que debemos estar entre 250, 300 personas, y eso es una gran baja en la cuestión de la fanaticada que tradicionalmente sigue al equipo de Salinas y que va también a los juegos de visitantes.
Feli, ¿y en los demás parques, cómo has visto la asistencia?
Floja. La realidad es que los otros días fuimos a Coamo, el juego que tuvimos el otro día con Juana Díaz en Villalba, Juana Díaz siendo el equipo líder de la sesión, y la verdad es que las asistencias han dejado que desear alrededor de todo Puerto Rico, porque he leído a muchos apoderados y fanáticos, ¿verdad?, quejándose por diferentes razones, y la verdad es que pues no ha habido, ¿verdad? Esperemos que una vez entremos a los playoffs, pues las cosas mejoren y el fanático vuelva a identificarse con la causa y a respaldar a su equipo. Pero la realidad es que ha sido bien, bien pobre la asistencia alrededor de todo Puerto Rico.
Oye, Félix, el equipo de San Sebastián se lleva muchos titulares por su récord de 14-1. Pero cuando uno mira esta temporada, las Piedras llevan 10 victorias corridas, tienen récord de 11-1. Y el equipo de Calley ha tenido un resurgir, tienen récord de 16-2. ¿Qué te parece la temporada en términos generales en todas las secciones?
Eso, la realidad es que eso, esos equipos pues han dominado sus respectivas secciones. En el caso de Calley, solamente dos derrotas en una sesión tan competitiva. Sorpresivamente, el equipo de ahí bonito quedó abajo y se rezagó temprano, pero poco a poco han ido levantando su nivel. Es que la gente está acostumbrada en esa sesión y quizás hasta se puedan colar con la cuarta posición. Pero la realidad es que los tres equipos este año bien dominantes en la central, que han sido Caguas, Comerío y Calley, pues ya el resultado, el récord, ¿verdad? Pues te definen cómo van a terminar, y esa serie de Comerío con Caguas pues promete, ¿verdad? Para definir uno de los finalistas. En el caso de San Sebastián, pues ha sido un dominio total en la sesión. Es probable que el equipo de Hormiguero sea el equipo que más batalla le pueda dar cuando los colegiales se integren en el mes de mayo. La única derrota que tienen fue con el equipo de Aguadilla, que también le ha jugado muy bien, pero es un equipo que tradicionalmente pues ha dominado esa sesión. Y la realidad es que aunque Aguadilla pues es el equipo que le quitó el invicto, no es de más, ¿verdad?, pensar que deben ser los favoritos para ganar la sesión nuevamente, pero siempre, ¿verdad?, velando porque los equipos se preparan, ¿verdad? Y habría que ver esa inyección, como dije anteriormente, de los colegiales de Hormiguero, qué colegial pueda estar llegando a Aguadilla que pueda inyectar. Pero entonces una serie de Aguadilla y Hormiguero en semifinales pues va a eliminar uno de los dos posibles equipos que pueda desbancar a los pepinianos. En el caso de Las Piedras, pues la realidad es que ha sido sorpresivo para mí. No porque ellos no tengan un gran equipo, porque tienen un gran equipo. Es que tanto Juncos como Fajardo se han quedado, han tenido una serie de derrotas en la sesión, aunque esta noche hay un juego bien importante entre Las Piedras y Fajardo en Las Piedras, donde Jean Félix Ortega estará buscando su victoria número 94, pero también los artesanos de Las Piedras estarán buscando su undécima victoria consecutiva. Así que el torneo está bien interesante, Rafi. Ya prácticamente el equipo de Las Piedras, a menos que se caiga estos últimos 8 o 9 juegos que le quedan, porque ellos pues les han suspendido un montón de juegos por lluvia. Para el este ha llovido un montón. Se caiga estrepitosamente, yo entiendo que ya prácticamente ha casi asegurado ese primer lugar en la sesión, pero es un equipo que va a ser bien difícil a ganárselo, tanto como San Sebastián como Calley en su respectiva sesión.
Oye, hablando de la sesión central, donde está Calley, Comerío jugaba para 5-5, había tenido un arranque bastante pésimo, pero han ganado 8 al hilo y se han metido de lleno en la pelea por la segunda posición.
Y si te fijas, esos primeros 5 juegos, posiblemente tanto Luis Leroy Cruz como Héctor Hernández trajeron el cansancio de la liga profesional y no le fue del todo bien, ¿verdad?, en esas primeras salidas, pero una vez se fueron, llegaron los recesos. Si te fijas que la reacción de ellos ha sido del receso para acá. Y verdaderamente entiendo que después que Salinas le ganó allá, cuando vino ese primer juego del cruce del azul con la central, de en adelante han ganado 8 juegos corridos. Pero se destaca la labor de Luis Leroy Cruz, de Héctor Hernández, dominando a la oposición con suma facilidad.
Oye, Félix, en esta misma sesión central, Ay Bonito y Sidra están peleando el cuarto lugar, porque ya definitivamente Caguas llegó tercero. Pero es interesante porque muchos esperaban que Ay Bonito tuviera quizás un mejor récord que tiene actualmente. Y Sidra ha sido uno de los equipos de más tradición en esta sesión.
Sí, Sidra realmente hizo una serie de cambios que se veía un poquito cuesta arriba para ellos clasificar, pero para mí la lamentable muerte del lanzador John Vargas de los Procesos de Barranquita fue el factor más grande para el hecho de que Barranquitas no pudiera tener una mejor posición en estos momentos, en ese standing. Se cae ahí bonito, y luego del cambio de Miguel Martínez, el equipo se ha vuelto, ¿verdad?, por su fuero, y están de lleno en la pelea los tres equipos. Que también esos juegos que tienen pendientes, esos son los que van a definir esa cuarta posición. Y cuando ya todo el mundo daba por un hecho que Caibonito se eliminaba, se ha recuperado y está ahí agarrándose de ese cuarto lugar, ¿verdad? Buscando la manera de ganarle a Cidre a Barranquita en esa lucha.
Oye, en la sección sureste, Yabucoa es el líder con 11-5, pero aquí el que me sorprende es Patilla. Patilla tiene récord de 6-8 y está en la cuarta posición. San Lorenzo tiene 5 victorias, pero tiene 11 fracasos, así que Patilla no ha asegurado su clasificación.
Pero yo entiendo que no debe tener el problema en clasificar. Cada equipo ha tenido, ¿verdad?, estos equipos que el año pasado, como Salinas, Patillas, que estuvimos en los 4 semifinalistas del año pasado. No hemos tenido el año que se esperaba, especialmente porque el picheo en particular pues no ha hecho el trabajo que se esperaba. Y pues, les ha dado más trabajo, ¿verdad?, poder despegarse o tener una racha de 3 o 4 victorias, porque esa inconsistencia pues es el factor que predomina. La realidad es que yo veo el hecho de que San Lorenzo pues ya tenga 11 derrotas, pues dificulta bastante su clasificación en una sesión tan competitiva, donde pues Yabucoa está de líder, Humacao, que no empezó bien, pues se recuperó poco a poco, Maunabo, que ha tenido una temporada de ensueño, ¿verdad?, con una serie de jugadores jóvenes y bien dirigidos, ¿verdad?, por Puchungo González. Y la realidad es que hay que reconocer también el trabajo de ellos. Pero no veo, Rafi, de verdad, que Patilla se elimine. Y habría que ver si finalmente esa dueta de Sidney Dupré y Ryan Muñoz se encuentran, como se encontraron el año pasado en la postemporada, y puedan empezar a darle victorias a los Leones.
Oye, cuando hablamos de la sesión Metro, es interesante porque luego de los cambios que se hicieron en la temporada muerta, todo el mundo pensaba que Dorado iba a ser una línea en esa sección, y es Carolina que está al frente con récord de 11-6.
Carolina hace el acierto de nombrar como dirigente a Juan Mangual. Mangual es un estudioso, ¿verdad?, y un obrero de nuestro béisbol. Muchacho joven que todavía, ¿verdad?, tiene esas raíces, ¿verdad?, carolinenses, ¿verdad?, como tal, porque él es natural de allí. Aparte que él había sido dirigente con ellos, conoce la sección, conoce muchos muchachos jóvenes alrededor de todo Puerto Rico. Y mira, poco a poco, con su movimiento, el equipo, porque si analizamos bien el equipo, básicamente era lo mismo de la temporada pasada, ¿verdad?, que terminaron. Pero él poco a poco los ha aglutinado, ha hecho un gran trabajo, y claro, están luchando con Dorado en esa primera posición. La semana pasada estaba Dorado primero, Carolina bajó a segundo, ahora volvió otra vez Carolina primero, Dorado segundo. Que posiblemente estemos en presencia de la posible final de la sesión Metro entre los Gigantes y Guardianes. Habría que ver, ¿verdad?, estos 2-3 partidos que faltan todavía, cómo termina, pero la realidad es que el trabajo que han hecho los Gigantes este año, pues han puesto a pensar un poquito. Y también tenemos que ver otra cosa. Dorado se había distinguido en las últimas temporadas en hacer muchos movimientos durante la temporada. Este año fueron bien pocos, por no decir ninguno, los cambios antes de la fecha de cambio. Así que habría que ver, ¿verdad?, si va a ser suficiente el haberse quedado como estaban, y si los movimientos finalmente de ambos equipos en la pretemporada pues son los que van a rendir frutos en ese final de película que debe haber en la sesión Metro.
Oye, en la sesión suroeste, Sabana Grande es el líder 9-8, pero para mí Sabana Grande tiene el mejor lanzador de la sesión, que es Miguel Osúa, y Cabo Rojo y La, que son los equipos que han dominado esta sesión por los pasados años, están cuarto y quinto.
Yo tengo una amistad con Kevin González. Yo le dije a Kevin, Tu equipo para mí es el favorito para ganar en la sesión por el factor Miguel Ausúa. Él no tuvo a Ausúa en las primeras semanas del torneo por unos compromisos personales. Ya lo tiene al 100% cada vez que Ausúa sale. Es casi una garantía de triunfo para el equipo de los Petateros. Y como bien dijiste, ha sido sorpresivo, ¿verdad? La caída de Cabo Rojo y de Laja. Pero la ventaja que tiene esa sesión es que al día de hoy todos tienen todavía oportunidad de clasificar, porque están bien pegados con récord negativo. El mismo Peñuela juega para 500. Y bueno, va a estar bien interesante estos últimos juegos porque ellos ya terminaron, ¿verdad?, con los cruces de la sesión noroeste y habría que ver, ¿verdad?, cómo se definen finalmente las posiciones y quién de todos ellos es que va a quedar fuera. Pero entiendo, como bien dijiste, que los Petateros encabezados por Miguel Ausúa, pues a mi entender deben llevar la delantera, ¿verdad?, y la ventaja para terminar en primer lugar en la suroeste.
Oye, la sesión norte, Camuy 3 y 5, está bien cerca de asegurar esa primera posición. Luego Atillo, Florida y los demás están peleando esa última posición.
Camuy le pasa lo mismo que a San Sebastián. Tradicionalmente, a pesar de que el año pasado Atillo los desbancó, ¿verdad?, de ese primer lugar. Pero tradicionalmente, a la larga, Camuy le ganó la sesión, ¿verdad? Y este año, pues han traído más de lo mismo. Tienen este año a Brian saludable, su segunda base. Y han tenido un mejor desempeño para el 3 y 5 ahora mismo. A mí que me ha sorprendido este año pues, es Utuado con el récord negativo que tiene y casi a punto de eliminarse. Pero esa lucha entre Atillo, Florida, Barceloneta y Manatí, ¿verdad? Que después que arrancó con todas las derrotas que tuvieron al principio, ganaron 6 juegos en línea para ponerse en la pelea. Esa inyección de Dele Rodríguez, pues los ha ayudado a ellos a mantenerse cerca. Pero hay que reconocer que Barceloneta también ha hecho un gran trabajo y ese final también va a estar bien bueno en la norte para ver, porque ahí se eliminan dos, no se elimina uno. Pero Camuy, ¿verdad? Pues va a seguir siendo el favorito a ganar la sesión.
Oye, cuando analizamos ahora los cambios en el sorteo para el próximo año, ¿va a haber cambios en el sorteo de nuevo ingreso? ¿Qué te parecen esos cambios?
Bueno, ¿qué tipo de cambio tú te refieres? Porque ya hubo unos cambios este
Y
año y
para el año que viene, vienen otros cambios. Por ejemplo, ahora, luego del primer sorteo, que están los primeros equipos que no clasificaron,
okay.
van a sortear a los que jugaron bajo 500, que
Sí.
no fueron al Carnaval de Campeones,
Sí, entiendo que es
los que
justo.
jugaron sobre 500, y al final, los que fueron al Carnaval de Campeones se van a alinear de acuerdo al récord de ganos y perdidos.
Sí, aquí el cambio, gracias por refrescarme la memoria, porque lo leí en estos días, pero bueno, quería estar seguro antes de abundar en el tema. El único cambio al sorteo del año pasado es que añadieron el de los récords negativos. Yo lo veo positivo y de ayuda para esos equipos que terminan con récord negativo, Rafi, porque hay muchos equipos que terminan con récord negativo, pero que clasifican en sus respectivas sesiones. Y esos equipos con récord negativo no participan del sorteo de los equipos que no clasificaron. Entonces, yo creo que es justo que esos equipos que terminan con récord negativo, pues también tengan un sorteo para ellos porque terminaron con récord negativo, o sea, no merecen ca caer, ¿verdad?, tan abajo en los boleos que le puede tocar un turno 25, 27, 28, cuando realmente pues lo que les corresponde por su récord es un número 14, 15, 16, 17, ¿verdad? Estar en esos números antes del 20. Sin que nos olvidemos que ellos también tienen un privilegio, que es que cogen 2 jugadores simultáneamente, restándole cantidad a los equipos que terminan sobre 500, de 500 o más, pero la realidad es que lo que se busca es el balance competitivo, y eso es una de las alternativas que, pues, que la federación aprobó o aprobaron los apoderados para esta, para este próximo sorteo para la temporada 2027.
Feli, ¿alguna recomendación que tú le harías a la liga para tratar de que regrese el fanático y quizás mejorar el torneo?
Mira, Rafi, la realidad es que el torneo está bueno. El torneo está bueno, está cerrado. Si te fijas, la mayoría de las sesiones, ningún equipo eliminado, excepto Gurabo. O sea, todos los demás equipos en todas las sesiones están vivos. Por lo tanto, el torneo no tiene la culpa de que el fanático se haya alejado. Yo entiendo que los apoderados se deben reunir ahora, especialmente cuando venga esta primera reunión ahora con los equipos que clasificaron, y buscar la alternativa, porque los apoderados son los que deciden. La federación puede traer las ideas, las sugerencias, traer lo que prefieren como federación, pero son los apoderados los responsables de tomar unas decisiones, lo cual ellos tienen que analizarlo bien, porque también estas son cosas que se aprueban en reuniones, ver dónde está y de qué manera pueden reunirse para atraer al fanático de la manera más agresiva. Yo creo que hay que ser más agresivo con el fanático y buscar la manera de que el fanático llegue, porque no podemos corrernos el riesgo de perder la fanaticada, que es lo que más mantiene vivo nuestro béisbol.
Feli, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Como siempre, Rafi, agradecido de siempre contar conmigo, y te deseo siempre éxito con Rumbo al Camerino. Buenas noches.
Muchas gracias, Feli, y buenas noches.